Noticias varias son las que van a ocuparnos en los próximos minutos en esta tertulia de jueves, junto a ¿quiénes? Y bueno, a Antonio Mercader, buen día.
Buenos días, Emiliano.
Esteban Valenti, ¿cómo te va?
Muy bien, buen día.
Fernando Escriña, ¿cómo andas?
Buenos días, ¿cómo están? Muy bien.
Y Daniel Chaschetti,
¿qué tal? ¿Cómo están todos?
¿Todo bien?
Bien.
¿Por dónde empezamos? Porque tenemos temas de acá, temas de afuera. Podemos empezar por la situación en Cuba. ¿Cómo has estado observando el desarrollo de esta semana que empezó con un bombazo, ¿no? Ese comunicado que se emitió al final de los noticieros de la televisión en La Habana, una carta, una proclama, firmada por Fidel Castro, pero no leída por él, en la que anunciaba que había tenido inconveniente de salud, que había sido sometido a una intervención quirúrgica intestinal y que debía guardar reposo por un tiempo prolongado, por lo cual traspasaba sus responsabilidades en el poder, en particular las más importantes, a su hermano Raúl Castro.
Yo escuchaba esta mañana las tres hipótesis de Oppenheimer, este periodista argentino radicado en Miami, que además es autor de un libro sobre Fidel Castro, en alguna de las cuales se decía, bueno, esto puede ser una especie de engaño, una especie de emboscada para ver qué pasa si no está, y que Fidel está atrás del escenario, escondido, mirando a ver cómo se mueven las cosas. La otra, tú a ver si me las recordás, Emiliano, la otra es, bueno, está efectivamente enfermo, y hay una tercera que tiene que ver con la transición o algo así, ¿no?
Sí.
De todas maneras, yo de las tres me afirmo claramente a que hay un problema serio, dado que nadie se manda una previta, y menos Fidel Castro, a tan cerca como está Estados Unidos, cuando hay rumores, ha habido rumores últimamente sobre su enfermedad y su capacidad, cuando cada vez que ha tenido un problema él mismo en persona ha salido a aclarar, cuando lo que ha montado allí es un régimen militar, policial, uno no camina por Cuba sin ver sobre todo por el interior de Cuba, sin ver soldados, policías en los puentes, en las carreteras. Digo, es un país realmente que está como militarizado, pues seguramente por temor a la disidencia interna. Es decir, un país no tiene los presos políticos que se tienen, no tiene esa situación de control tan férreo, si no hay una tensión, si no hay algo que lo explique. Entonces, mandarse esa previta de decir, no, Fidel se está divirtiendo y está viendo a ver cómo reaccionan los disidentes o cómo reacciona su propio gobierno, me parece realmente que no debe ser así, que no es esa la situación. Es un hombre de edad, evidentemente ha tenido algún problema de enfermedad. No sé si esta es la situación de Francisco Franco, que pasó durante unos cuantos días en un estado de no vida, no muerte, es decir, en un estado latente, es decir, no está vivo porque sus funciones básicas no le responden, pero tampoco está muerto, es decir, lo mantienen con vida. Franco lo mantuvieron algo así como 15 o 20 días en esa situación, a los efectos de ir formando la transición. ¿Qué datos tenemos de esta transición? Bueno, tenemos un nombre de su mediocre gris hermano Raúl, que siempre estuvo a su sombra y que no deja de ser más que un cuadro del Partido Comunista puesto allí, que, bueno, sobre todo aparentemente con alguna influencia o con fuerte influencia en las Fuerzas Armadas. Y después sí, es interesante un elenco de cuatro o cinco personas que como parecen ser una especie de comité de transición en los que Fidel Castro ha delegado sus diversas tareas, esos cometidos que ha absorbido. Es realmente patético ver la cantidad de roles que asumía Castro, ¿no? Presidente, secretario del partido, presidente del consejo, maestro de las artes, de las humanidades, bienhechor de la patria. Bueno, todas esas cosas las ha ido dando en sucesión a una serie de personas, y puede ser que este grupo sea el que, junto con Raúl Castro, intenten hacer esa transición en Cuba, que, repito, tiene todas las trazas de ser en serio.
O sea, tú te inclinas de los tres escenarios de Oppenheimer por el segundo, que era el del encubrimiento. Que Castro esté completamente incapacitado, quizás muerto, y que el régimen haya hecho la declaración del lunes para ganar tiempo e instalar un gobierno provisional.
No lo sé, lo que yo digo es que Castro sufre evidentemente una enfermedad grave. De lo contrario, él hubiera aparecido una foto por lo menos de él en la cama, o una imagen de televisión se hubiera dado, porque esa ha sido la constante. Y además porque quienes hemos estado en Cuba sabemos cuán importante es para los cubanos la presencia de Fidel Castro, que esté Fidel Castro vivo, que él esté, porque el régimen está atado personalmente a él, como en todos estos regímenes totalitarios de culto a la personalidad, donde todo se ve en un hombre, como el camarada Kim Il-sung en Corea, o lo que era Mao en China, es decir, está todo atado a su personalidad, ¿no?
Esteban, también estuviste en Cuba, supongo,
más de una vez.
¿Y tu sensación entonces ante estas noticias tal cual han llegado?
Bueno, yo me muevo, no voy a especular, no me parece que vaya a aportar nada especulando sobre, voy a tomar los hechos como son, y después voy a hablar de, referido a algunas de las cosas que dijo Mercader. Sobre, digamos, la noticia, lo cierto es que se produjo una ausencia de Fidel Castro, que la situación en Cuba está, nadie, ni los más férreos opositores y fanáticos opositores hacen referencia a ningún tipo de problemas internos de ningún tipo. Yo creo que además, en el caso, digo, de que Fidel Castro desaparezca, es humano, va a pasar en algún momento, es inexorable, no hay personalidad en la historia que haya logrado superar ese trance. Yo creo que solo los que no conocen Cuba no se dan cuenta que el proceso de transición está absolutamente estructurado, organizado, y hay un aparato, una realidad como para hacer.
Tú decís que está todo atado y bien atado.
Franco, ¿no? Absolutamente asegurado. Lo que no, y creo que lo, eso
perdón,
no
Esteban, ¿transición a qué?
De el gobierno de Fidel Castro a otro gobierno sin Fidel Castro.
O sea, para que la dictadura siga.
Déjame hablar.
Porque si vas a contestar algunas cosas que dijo Antonio, yo digo otras, así no contestas a todos.
El problema es que yo para contestar no me quedo corto. Yo lo que digo es esto. Eso creo que lo vamos a ver todos nosotros, posiblemente, así que creo que absolutamente hacemos una prospectiva, cada uno hace sus juicios. Yo digo que ese mecanismo está absolutamente asegurado y no va a pasar nada. Sí creo que se va a iniciar un proceso diferente. Esa es otra cosa. Es decir, no va a haber un proceso traumático, ni los Estados Unidos creo que vayan a intervenir porque digo, no tienen la más remota posibilidad de hacerlo. ¿Tá? No por problemas militares, sino porque ya tienen suficientemente frente abierto en el mundo como para darse cuenta que no se van a meter ni a 90 millas ni a 10 millas en un lío de ese tipo.
Perdóname, ¿tú sabes cuál es la gran preocupación que tiene?
Vamos a dejar que siga hablando. Vamos a dejar que siga hablando antes porque la intervención inicial del Mercader fue larga. Vamos a tratar de equilibrar los tiempos, que después si no tenemos lío.
Entonces, yo creo que efectivamente eso es lo que va a pasar, pero creo que va a haber cambios. Absolutamente. Es decir, que va a haber un proceso de cambio, de debate, no solo por problemas de personalidades, sino porque efectivamente Fidel Castro ocupa un espacio en la vida política, en la vida, en la referencia en Cuba, que no es sustituible solamente por un colegiado o por un, digamos, o por su hermano o por diferentes personalidades. Primer aspecto. Compañeros de la tertulia, lo vamos a ver, porque ahora o dentro de algunos años, y nos vamos.
Y tampoco Raúl va a vivir 47 años más.
No, capaz que es inmortal también.
Segundo problema. Yo cuando escucho a gente como Mercader hablando del tema de Cuba, y escucho lo que escribió el editorial de Voces del Frente, que no lo escuché todo, pero que lo que escuché lo comparto, y viene esa reacción que me viene muchas veces. Es decir, cuando la derecha habla de Cuba, los gusanos festejan en Miami, ¿no? Y ponen hasta, se ponen de sombrero hasta la hermana Fidel, que es una opositora a Fidel. A mí me viene, y cuando veo que
efectivamente es castrista, volvés al castrismo.
No, castrista no. Me viene esa imposibilidad de ser objetivo. Quiero decir, no tendría que agregarle una palabra a lo que dijo el editorial de Voz del Frente. La izquierda en el mundo tiene la necesidad y la obligación de ser crítica.
Menos
de
mal.
Tener una actitud, digamos, de análisis que no puede basarse esencialmente o exclusivamente sobre los aspectos afectivos. Yo me hice de izquierda por Cuba, milité por Cuba. Todo lo que dice el editorial es absolutamente personal en el caso mío. Pero también es personal de que yo creo que hay cosas que hay que analizar.
Yo creo que está bien.
Ahora, y digo esto, pero cuando escucho la derecha más más refinada o más atropellada, no importa, festejar y ponerse que le sale espuma por la boca, me viene una tendencia natural a decir que en realidad los pueblos de América Latina han sufrido tantas veces con los americanos, que hayan sufrido 47 años los americanos por Fidel Castro es una cosa que me da un gran placer.
Yo creo que está bien que el editorial de Voces del Frente se atase un poco, porque después ocurre que caen los muros y quedan al desnudo,
claro,
la realidad de lo que son las dictaduras, la realidad de lo que son los asesinatos, la realidad de lo que es vivir en un país que carece de libertad, donde existe partido único, y de esta proclama a mí me llamó poderosamente la atención la primera, donde se delegan las plurifunciones que este pluridictador cumple y que dice que es una pluriporquería el pluripartidismo. Me llamó la poderosamente la atención la cómo, digamos, se refiere específicamente al Partido Comunista. Es decir, acá no hay, cuando delega en su hermano la comandancia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, no hay una referencia a las Fuerzas Armadas, hay una referencia al Partido Comunista, y dice, después de enumerar todo lo que dice, dice: nuestro glorioso Partido Comunista, apoyado por las organizaciones de masas y todo el pueblo, tiene la misión de asumir la tarea encomendada en esta proclama. Y después más abajo dice: pido al Comité Central del Partido y a la Asamblea Nacional del Poder Popular el apoyo más firme a esta proclama. Allí a mí me pareció ver, evidentemente, una exhortación a la unidad partidaria. Porque hay un hecho que es indiscutible. Se puede estar a favor o en contra de Fidel Castro, se podrá decir que es o no una dictadura Cuba, pero hay un hecho ineludible. La muerte de Fidel Castro es un mojón en la historia de Cuba y en la historia de este proceso. Es decir, no es lo mismo una Cuba con Castro que sin Castro. Y eso es así para los partidarios del régimen y para los opositores. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo todo el mundo espera un cambio. Aún los partidarios del régimen lo esperarán llorando, pero esperan un cambio. ¿Por qué? Porque los pueblos nacen para la libertad. Y únicamente la permanente torpeza de Estados Unidos en cuanto a su política de relacionamiento con Cuba y a la habilidad que ha tenido el régimen de plantear una situación de estado de guerra permanente a partir del cual ninguna garantía es posible. Fíjense que ni siquiera la salud del jefe de Estado se considera que el pueblo tiene derecho a saberla, porque es un secreto de Estado.
Igual que la España de Franco.
Exactamente. Entonces cuando, y concluyo con esto, yo leí el primer reportaje que se hizo a Fidel Castro en página 12 después de los fusilamientos del año 2003. Y es patético, como es patético que quiera reglamentar hasta el día de su cumpleaños. Y cuando yo decía que para muchos esto está todo atado y bien atado, Castro en algún sentido lo dice en el primer comunicado cuando dice: el país todo marcha y marchará perfectamente bien. Es una especie de atado y bien atado de versión cubana.
Mariel.
Yo estoy de acuerdo con lo que planteaba Mercader, que cuando decía que acá pasó algo, ¿no? Obviamente, si Fidel Castro estuviera bien, una cámara de televisión estaría filmándolo, porque así sucedió, por ejemplo, cuando se cayó y se rompió la pierna, y así sucedió cuando tuvo el desvanecimiento en un acto en la Plaza de la Revolución. Y sin embargo, acá lo único que tenemos es una declaración con su firma, cosa que se podría haber hecho perfectamente. Supongo que Fidel debe haber dejado muchas cartas firmadas en blanco y se le puede poner los textos que se quiera. Yo creo que pasó algo que es inminente, que va a haber un cambio, que Fidel Castro ya no vuelve, ¿no?
Bueno, estuvieron en el medio ayer mismo las declaraciones del presidente del Parlamento, Ricardo Alarcón, que ha sostenido que Fidel Castro se encuentra bien. Tengo que decir que está completamente consciente, que está de muy buen ánimo como siempre. Hablamos por más de media hora sobre lo que está pasando en el mundo y el impacto que tuvo el anuncio. Claro que necesita un tiempo de descanso como cualquiera después de someterse a una importante operación, pero sigue muy despierto e interesado como siempre de lo que pasa alrededor de él y el mundo, dijo Alarcón ayer.
Sí, a mí me interesa más lo que viene, ¿no? Lo que se abre con esto, porque hoy cuando Esteban decía, bueno, está asegurada la transición, yo le pregunté, ¿transición hacia qué? Porque puede haber diversas transiciones, ¿no? Una puede ser una transición donde directamente todo el poder de Fidel Castro sea traspasado a Raúl Castro y Raúl Castro se transforme en el dueño del régimen, pero puede ser transferido eso a una junta. En general los regímenes cerrados, dictatoriales, concentran el poder en un hombre o en un grupo, un colectivo. Cuando miramos, por ejemplo, las dictaduras de América Latina, vemos que hay una diversidad muy amplia de formas de ejercer el poder. Mi pregunta es, ¿esto va a conducir a continuar con el mismo formato y con una una figura que concentre todo ese poder, o va a pasar a una dirección más colectiva, como en el caso chino, y abrir un proceso de apertura diferente? O en tercer lugar, que es la tercera posibilidad, esto va a ser una transición a la democracia como pasó en España. Yo desearía profundamente que fuera la tercera, porque amén de que yo estoy de acuerdo con Esteban cuando dice solo por un momento pienso que si Estados Unidos estuvo 45 años incómodo por Cuba, ya vale la pena. Yo digo, eso está bárbaro, pero también es verdad que la gente que vive en Cuba está pasando
sí,
mal.
Bastante mal.
Está pasando muy mal. Y el tema de la libertad es un tema muy importante, ¿no? Y los cubanos lo dicen, ¿no? Los que están acá, por ejemplo, mi facultad, el Departamento de Economía, tiene un convenio con el Ministerio de Economía de Cuba. Y anualmente vienen economistas cubanos a aprender acá y van profesores nuestros a enseñar a Cuba. Bueno, los cuentos que de allí salen son tremendos, ¿no? Habitualmente la prensa ya como que perdió, todos lo sabemos y perdió el sentido. Pero, en verdad, la clave es, y la pregunta es, bueno, ¿esto puede ameritar el pasaje a una Cuba democrática? Y yo digo, ojalá sea este camino, pero es muy difícil. ¿Sabes por qué es muy difícil? Porque en primer lugar, tenemos una situación de polarización, y yo sigo repitiendo que la polarización es lo peor que puede existir para las democracias. Cuando uno mira y observa cómo el régimen de Fidel actuó con los derechos humanos, con las persecuciones, con lo censura, pero cuando uno escucha a los cubanos que están en Miami, uno se pregunta, bueno, pero no hay centro, no hay término medio, porque es su mayoría están orientados por un ánimo de venganza, y de falta de criterios democráticos. Entonces, yo creo que para Cuba el camino hacia la democracia es un camino muy complicado, donde va toda América Latina va a tener que ayudar, va a tener que ayudar España, fundamentalmente, y ojalá eso abra ese camino.